en algunos lugares que fueron complicados en relación al contexto mundial, si uno compara la cantidad de muertes por COVID por millón de habitantes. Estuvo en lugares, creo que llegó al cuarto lugar, al quinto lugar, es decir, estuvo muy complicado en la cantidad de muertes que tuvo como consecuencia del COVID. Estamos, yo diría, a un paso de llegar a las 40.000 personas. 40.000 personas murieron en la Argentina por COVID. 40.000 personas. La verdad es que es una cifra que si alguien proyectaba cuando arrancó la pandemia que íbamos a llegar a semejante nivel de cantidad de víctimas, nos hubiésemos asustado un poquito más, diría yo, ¿eh? Un poquito más de lo que se asustaron muchos, que a lo largo de toda la cuarentena o de todo este año que fue complicado, estuvieron sistemáticamente bastardeando cualquier medida que anunciaba el gobierno para tener cuidado, porque el virus efectivamente era complicado. Pero bueno, nosotros cada vez que hablamos de estadísticas recurrimos a la gente que sabe, y hay gente que ha trabajado a lo largo de toda la pandemia justamente con las estadísticas. Uno de ellos es Jorge Aliaga, físico e investigador del CONICET. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Albino Aguirre te saluda, ¿eh? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, Albino, ¿cómo le va?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, te voy a hacer una pregunta que por ahí vos me dirías, la verdad es que no se puede proyectar, o tal vez sí. Estamos complicados en la cantidad de víctimas fatales, ¿no? Porque recién repasábamos que estamos a un paso de llegar a los 40.000. Ayer, con las muertes confirmadas, llegamos a 39.888 muertos en la Argentina. ¿Qué tiene que pasar para que baje el nivel de muertes en la Argentina?
Mira, no es nada muy sofisticado lo que te voy a decir. Para que baje la cantidad de muertes, lo que tiene que bajar es la cantidad de casos. Ya ha bajado. De hecho, en alguna semana llegamos a tener una media semanal de 15.000 casos por día. Ahora estamos bajando, yo te diría que entre 6.000. Es difícil contar estos últimos tres días porque un fin de semana largo, ya los fines de semana en general se carga menos y fin de semana largo menos todavía. Entonces, es muy difícil. Yo no me fijaría en los datos de los últimos dos, tres días.
Sí.
Pero más allá de eso, la semana anterior, hemos bajado bastante la cantidad de casos, pero estamos lejos de tener muy pocos casos. Digo, todavía, vos acordate que a principio de la pandemia teníamos montones de provincias que todos los días no reportaban casos.
Es cierto.
Bueno, hace rato que solamente en el mejor día una o dos provincias nos reportan casos. Y tuvimos varios días seguidos donde todas las provincias reportaban casos. Algunas más, otras menos. Entonces, estamos lejos todavía de una situación donde se empiecen a apagar definitivamente todos los focos. Vos sabés que la dinámica fue que la primera cuarentena bien estricta, los últimos 15 días de marzo tuvieron un buen efecto, bajaron la cantidad de casos. Y a partir de ahí ocurrieron dos cosas. El AMBA repatrió mucha gente sin los suficientes controles. Eso lo sabemos hoy viendo las curvas. Y los casos nunca dejaron de subir por muchos meses. Y en cambio el interior había logrado eliminar los casos. A pesar de tener brotes, pero Córdoba, Rosario, habían logrado eliminar los casos. Eso fue hasta julio, donde como no tenían casos, pasaron a distanciamiento, a dispo en lugar de aislamiento, de aspo, en un contexto donde como AMBA tenía muchos casos y había circulación de personas, se le subieron los casos en el interior. Entonces, nosotros hace ya tres meses más o menos que en el AMBA los casos vienen bajando, pero muy lentamente, y en paralelo vimos cómo subieron muchísimo en el interior y ahora en el último mes bajaron bastante rápido. De hecho, en el interior bajaron más rápido que en la capital, en el AMBA. Ahora, toda esa dinámica, no es que volvimos a tener 200 casos por día, 300 casos por día. Tenemos todavía, en estos días que hubo muy poca carga, 3.000, 4.000. Entonces, para que tengamos muy pocos fallecidos, lo que tenemos que hacer es volver a tener centenares de casos.
Bueno, está bien, pero a ver, lo que yo te preguntaba, porque es verdad lo que vos dijiste, no te voy a decir algo que te va a asombrar mucho, porque a priori parece lo más razonable y lo lógico. Cuando yo te pregunté qué tiene que pasar para que haya menos muertes, naturalmente que haya menos contagios. Eso uh-huh. está claro, ¿no? Es obvio.
Sí.
Ahora, la pregunta es, por ahí yo no fui claro, en todo caso te la reformulo, ¿cuánto menos contagio, qué promedio de contagio debe haber? Porque la verdad es que honestamente ha habido menos contagios. Sí. Si uno compara que la provincia de Buenos Aires en algún momento, que es donde nosotros estamos y miramos permanentemente, también Capital Federal, ¿no? Pero que la provincia de Buenos Aires en algún momento tenía o llegó a tener 7.500 casos por día y hoy tiene un promedio que está muy por debajo, incluso creo por debajo de la mitad, el promedio ha bajado mucho y la verdad es que la cantidad de muertes, es cierto que en algún momento las muertes superaban las 400, pero siguen siendo altas, a eso me refería,
sí.
¿no?
A ver, dos cosas. Primero, recordemos que la cantidad de fallecidos que vemos, que nos reportan hoy, asumiendo que no hay retrasos en el reporte,
sí.
solamente por el hecho de que la gente transcurre la enfermedad varias semanas hasta que fallece, los casos que tenemos hoy son más bien indicativos de la cantidad de contagios que teníamos hace 20 días o un mes.
Es verdad.
Es decir, que, digamos, siempre vamos, la curva siempre va retrasada. Vemos primero que suben los casos, después que sube la ocupación de terapia, después que suben los fallecidos. Cuando empiezan a bajar los casos, empiezan a bajar la ocupación de terapia y después empiezan a bajar los fallecidos. Entonces, eso hay una pequeña demora en verlo. Pero más o menos, ahora que han bajado un poco los casos,
sí.
que se ve, vos sabés que nosotros no vemos todos los contagios que hay. Solo vemos algunos, los que son más claros, los que se logran detectar. Quiero decir, una cosa es lo que se reporta, lo que se confirma, y otra cosa es los contagios. Lo único que nosotros podemos ver es lo que se confirma. Los contagios reales los podemos estimar.
Claro.
Los que se confirman, nosotros llevamos más o menos una relación que había llegado a un 3% de fallecidos comparado con lo que se confirma y que ha bajado un poco en las últimas semanas, probablemente producto de que se detectan más casos leves. Pero de todas maneras, ese número no baja de un 2%. Eso quiere decir que cada día que vos detectaste 1.000 casos, vas a terminar teniendo, más temprano o más tarde, 20 fallecidos.
Claro, claro.
¿Está bien?
Verdad.
Porque, digo, como mínimo, vos pensás que hemos tenido semanas donde por día teníamos más de 10.000 casos.
Hmm.
Entonces, 10.000 casos son 200 fallecidos.
Sí, es verdad, es cierto.
Es decir, nosotros, el problema que tuvimos es que como la curva nunca saturó el sistema de salud, creció lentamente y decrece lentamente, nos hemos acostumbrado, yo decía un poco la metáfora de la rana con el agua caliente, ¿no? Nos hemos
sí.
acostumbrado a, bueno, son solo 10.000 casos. Y no tomamos, después cada tanto rememoramos y decimos, uy, pero ¿por qué hay 200, 300 fallecidos? Y bueno, porque tuvimos 10.000 casos.
Claro. Claro, es verdad, es verdad. Y bueno, es lo que vos decís, ¿no? El síndrome de la rana hervida, que es algo que yo cada tanto vuelvo y lo comento porque nos sirve a veces para entender procesos políticos, sirve también para esta lógica que vos decís. Casi como que nos fuimos acostumbrando y naturalizamos hasta que se nos hizo tarde, digamos, ¿no? Porque evidentemente ya no se podía hacer nada en función del relajo que había con los cuidados.
Uh-huh.
¿Qué proyección?
Y en parte te digo, no ayudó que no, en ese sentido digo, no ayudó que no colapsara el sistema de salud. Porque el colapso del sistema de salud es algo que impacta tanto mediáticamente.
Sí, la famosa teoría del cagazo, ¿no?
Y bueno, claro, que la gente no pueda ser atendida, eso es un mensaje terrible, todo el mundo tiene pavor a eso.
Claro.
En cambio, cuando la cosa transcurre dentro de una situación controlada, digamos así, nos es más fácil acostumbrarnos.
Y
con una falsa sensación, porque todo, ojo, también hay muchas cosas, yo charlo mucho con sociólogos, con Daniel Feinstein y demás, y nos explican que en esto también hay mucha cosa sociológica, psicológica, de, bueno, autojustificación, de negación, quiero decir, después terminamos creyéndonos que en realidad, bueno, en realidad los únicos que fallecen son la gente muy, muy grande que igual se iba a morir. Y no es así.
Claro que no. Y usted sabe que ahora las apuestas, los pronósticos mediáticos tienen que ver en la famosa segunda ola. ¿Llegará fuerte como llegó en Europa? ¿Se podrá evitar que esto que otro? Mientras tanto, en Mar del Plata están uno arriba del otro. ¿Usted qué nos puede decir?
Yo hace semanas que no iba al supermercado, compraba todo por digamos, compra digital. Recién fui un minuto para ver si conseguía algunas cosas para Navidad. Y lo que me noté es que ya no había limitación en la cantidad de gente que ingresaba. O sea, no había un control de cuánta gente...
Ya se liberó, se liberó.
Es verdad lo que vos decís. Vos sabés que a mí me pasaba, solía ir al supermercado, pasada de la radio, solía parar en algún supermercado o en algunos otros lugares. Se han terminado las colas. Y eso, claro, eso era bastante habitual en el paisaje cotidiano, porque había cola para todo. Había cola para el supermercado, había cola en la ferretería, había cola en la panadería, había cola en la carnicería, había colas para todos. Y es verdad que se ha ido, eso demuestra, si vos das una vuelta ya se han terminado un poco las colas esas.
Claro, bueno, lo comento porque viene a cuento de la pregunta que vos me hacías de la segunda ola. Es decir, evidentemente de lo que vamos aprendiendo, algo el tema del clima ayuda. Es decir, que es claro que cuando hay más calor cambian los comportamientos de las personas, estamos más al aire libre, más ventilados, y eso baja la probabilidad de contagios. Ahora, en estos últimos días están subiendo los contagios en México, en Brasil, en Perú, en Chile, y no es que vino el frío. Entonces, el clima ayuda, pero no hace que permita que nosotros hagamos cualquier cosa. Entonces, si nosotros no aprovechamos ahora que el clima nos ayuda para lograr, y vuelvo al principio de la nota, lograr bajar los contagios a una centena, de forma tal que logremos volver a cuando venga un poco más el frío, con una situación que podamos controlar, porque si nosotros tenemos una centena de contagios, se puede hacer rastreo de contactos de contagiados y aislarlos. Y esa es la única ayuda que uno le puede hacer a bajar la cantidad de casos. Eso no se puede hacer por la logística que implica cuando son miles de casos, no dan las manos. Entonces, si nosotros no aprovechamos ahora que tenemos el clima que nos ayuda a lograr bajar mucho la cantidad de casos, o apenas la cosa se nos, digamos, se nos complique un poco con la climatología, va a volver a venir una segunda ola seguramente.
Ahora, la segunda ola seguramente también hay que decirlo, me parece a mí, Jorge, así como advertimos de algunas cosas que está claro, digamos, que tenemos que advertir, también, no sé si como para generar alguna posibilidad de esperanza, ¿no? Porque me parece que cuando afrontamos situaciones como la que vivimos a lo largo de todo este año, en el mundo en general, pero en la Argentina en particular, en algún punto la gente necesita tener algún horizonte de cierta expectativa y de alguna esperanza. Hay que decir también, o en todo caso te lo pregunto si vos coincidís con ese concepto, que efectivamente puede venir una segunda ola, puede haber un rebrote, pero también es cierto es que nos agarrará en un contexto distinto, en el sentido de que ya habrá vacunas en la Argentina, sí, ¿no?
Claro, el peligro es, por eso te digo, la mejor situación sería que nosotros, cuando lleguemos a tener una cantidad de población inmunizada por vacuna, más la gente que ya se contagió, que supongamos que no se vuelve a infectar, algunos casos hay reinfecciones, pero son pocos. Y si eso se da en el momento, digamos, en que recién ahí empiecen a subir, eso va a ser muy bueno. Pero tengamos presente que, digo, y esto es lo que uno quiere evitar, es que no es que se anunció que ya empiezan a vacunar y entonces ya estamos todos inmunizados. No. Es decir, la gente cuando recibe la segunda dosis, 2 semanas después, adquiere más o menos la inmunidad.
Y encima tenés entre la primera y la segunda 27, 28 días, una cosa por el estilo, ¿no? Claro, entonces, es verdad, es bueno lo que decís.
Si empiecen a vacunar en enero,
sí,
con suerte mediados de febrero van a estar inmunizados.
Sí.
Y así siguiendo los de febrero, los de marzo. Es decir, que lo lógico sería pensar, como vos decís, pensemos en positivo, pero no quiere decir, bueno, la semana que viene empezaron a vacunar y ya está.
Claro.
Es, en abril... va a estar suficiente cantidad de gente vacunada, que va a ser la gente de más riesgo, como para, si llegamos a ese momento con pocos casos, entonces seguramente vamos a tener un muy buen escenario para el año que viene comparado con el que tuvimos este.
¿Qué es lo que están haciendo ustedes que miran, digamos, las estadísticas y sobre todo el comportamiento de los gobiernos a nivel mundial para combatir la pandemia o en todo caso para amortiguar sobre todo las cifras más trágicas y demás del COVID. ¿Qué es lo que están haciendo? Es cierto que recién arranca la etapa de la vacunación y demás, pero en términos de los sectores a los que va direccionado la primera etapa de vacunación, nosotros estamos más o menos igual que ellos, va direccionado sí. siempre a los mismos sectores.
Mira, yo leí como que había dos estrategias y hasta lo que leí hasta ahora, la mayoría va solo por una. ¿Las dos estrategias cuál sería? O vacunás a los que se mueven más, los que tienen más chance de contagiarse, independientemente de si son los que más sufren la enfermedad, es decir, que evitás que la gente contagie.
Todo lo esencial, por ejemplo.
O si, claro, o si vas a vacunar a la gente que si se enferma la pasa peor, mayores, gente con comorbilidades, etcétera. Bueno, en general todos están yendo por esta segunda estrategia.
Claro. ¿No se puede hacer las dos?
No, pero el tema es que la cantidad de vacunas, las dosis.
Claro, una cosa es la cantidad de vacunas por la producción, pero también hay un tema de logística. Es decir, vos no tenés gente que transporte, haga llegar a cada lugar e infecte las vacunas, porque aparte vos pensás que tenés que tener un control, porque a cada persona le tenés que dar la segunda dosis de la misma que recibió.
Claro. Claro,
entonces, no es pase y lo vacuno y siga. ¿Sí?
Hoy arranca la Pfizer, me parece, ¿no? Hoy arranca, el sábado de la semana pasada arrancaron con la Sputnik B los rusos y hoy empiezan a inyectar la Pfizer, que es complicada
en Inglaterra ya está empezando, sí.
Sí. Es complicada porque en esto de la logística que vos mencionabas recién, es complicada por el tema de del nivel de frío que requiere como para, ¿no?
Sí, requiere un frío de menos 80 grados centígrados, que es un frío de, digamos, hay freezers de no de los comunes de los hogares, sino para hacer experimentos de biología y demás, que tienen esa temperatura, pero están en los laboratorios, es decir, no es algo que uno consiga en una farmacia.
Ah, ¿los freezers no tienen esa temperatura promedio?
No,
menos.
Los freezers del hogar algunos grados bajo cero, 20 grados bajo cero.
Sí.
No, 80.
Ah, una locura.
No.
Claro, entonces, claro, con razón, es recontra mucho más complicado todavía.
Decían ponerlo en la cadena de heladería Grido, se había ofrecido para poner las vacunas.
Sí, pero, de nuevo, son freezer más bien comerciales.
Claro.
No son para material biológico. Es decir, hay algunas vacunas que...
Ponele que tengan unos graditos menos, pero tampoco llegar a 80, digamos. Había medio como faltante de... ¿Cómo es ese que quema hielo seco también?
Hielo seco, y lo usábamos nosotros para los experimentos.
No sé cómo se hace el hielo seco, honestamente, pero también me dijeron que había un poco faltante porque es otra herramienta como para garantizar una temperatura...
Sí. Las vacunas, en realidad, no es... Digamos, como que tienen... digamos, para mantenerlas almacenadas tiene que estar a cierta temperatura, para transportarlas unas horas o hasta un día pueden estar a una temperatura un poco superior y después, obviamente, cuando la vas a aplicar, ya no.
Sí.
Bueno, ¿habrá que poner una pyme, una fabriquita de hielo seco?
Sí.
Se ríe. Es buena pyme esa, ¿no?
Pero te digo una cosa que reíte, ¿no? Pero... que yo tenía planeado usar hielo seco. Estamos nosotros trabajando en, digamos, siguiendo unas cosas que han desarrollado en España y un investigador español que está en Estados Unidos, José Luis Jiménez, el tema de tratar de controlar el contagio en ambientes cerrados, que no es por gotas, sino es por aerosoles, ¿no? Es decir, cómo se va contaminando la atmósfera porque uno respira y al haber muchas personas la probabilidad de contagio aumenta. Pensando en transporte, pensando en aulas, ¿no? en oficinas, y una manera de ver si el aire se está renovando lo suficiente es medir el dióxido de carbono, no monóxido de carbono, que es lo dióxido de carbono, que es lo que uno emite cuando respira.
Sí.
Si vos estás en un ambiente cerrado, sin ventilación, el nivel de dióxido de carbono, que en la atmósfera común son 400 partes por millón, empieza a subir. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés un sensor que mide dióxido de carbono, podés estar viendo si sube mucho y en eso te da una idea.
Usted me está ofreciendo otra pyme, que es inventar los medidores de dióxido.
Bueno, sí, lo que te digo es, una forma de hacer subir el nivel de dióxido de carbono, en lugar de poner mucha gente adentro porque eso te generaría contagios, es poner hielo seco, porque el hielo seco cuando se evapora emite dióxido de carbono.
Mira, mira vos. Fábrica de hielo seco. Fábrica de hielo seco ya.
El hielo seco. El hielo seco es un hielo hecho de otra manera.
Sí, sí, es seco,
es
seco.
No es de agua.
No es de agua, claro.
No, por eso congela a otra temperatura.
Claro.
¿Cómo se hace
hielo? Y cuando se evapora, evapora un gas que es dióxido de carbono.
Claro, claro. Bueno, Jorge, siempre es muy interesante hablar contigo, ¿eh? Te agradezco la gentileza de siempre atender.
Si me va bien en la PYME, te tiro unas regalías.
¿Eh?
¿Cómo no? Que tenga un muy buen día.
Te mando un abrazo, adiós, que te vaya bien. Bueno, ahí estaba. Jorge Aliaga es físico e investigador del CONICET.
Se llama hielo seco o nieve carbónica al dióxido de carbono, CO2.